Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuestión de Gustos, este espacio en donde nos encontramos con nuestros creadores y creadoras favoritos para saber en qué están, además, cómo están viviendo este momento tan extraño, este invierno 2020 que ha estado lleno de desafíos, y también cómo han seguido creando, que es el caso de nuestro invitado que está súper activo con un show todos los días jueves, a través de internet y con uno de sus personajes más famosos, Yerko Puchento. Hablamos con Daniel Alcaíno. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien contento, bien activo, bien loco también a un día ya de... Mañana tenemos nuestro programa. Es un programa, no denominamos así, porque no es un show. No es un show grabado, que después no, va en vivo y en directo. Y es un programa porque tenemos todos los programas, diferentes invitados, y todos los programas, diferentes rutinas, donde hablamos de una crónica de lo que ha sido la semana, el último tiempo, ya esta semana en este caso, y le pusimos Yértigo, el desahogo de Chile, y nos ha ido muy bien, hemos tenido mucha gente contactada en la página, que ha comprado su entrada, y eso nos tiene muy, muy contentos, muy también como con el corazón llenito, porque hace más de 2 años, casi 3 ya, que no estamos en pantalla, y la gente, bueno, el humor ha sido como una vía de escape súper solicitada en este tiempo. Yo lo vi con mis colegas actores que me motivaron también a levantar al personaje, despercudir un poco las ropas del Yerko y volver a ponerse el uniforme, porque la Chica Aguayo, la Alison Mendel, el Pedro Ruminote, el Pato Pimienta, todos empezaron a hacer show y streaming a través del comedy y de otros formatos. Me hablaron, yo llamé a Jorge y le dije, oye, estuvimos durante 19 años en Canal 13 diciendo, iba a quedar la cagada, iba a quedar la cagada, todos los jueves, y quedó la cagada, compadre, y el personaje no aparece por ninguna parte, ¿cachai?
Claro.
No estamos en contacto. Entonces, y siempre, y todos los jueves teníamos la capacidad de desarrollar una hora de rutina, donde media hora de desahogo y media hora de mostrar a los invitados que teníamos ahí. Entonces nos pusimos a trabajar, pusimos a ver los formatos, las plataformas, cómo se transmitía esto, en fin, pasamos por las de Kiko y Caco, y eso fue muy adrenalínico. En 3 semanas armamos todo el primer programa, que salimos el 6 de agosto, tuvimos 6.800 personas conectadas, y después en el segundo tuvimos 3.000 personas conectadas, y decidimos parar 2 semanas para solucionar todos los problemas técnicos que habíamos tenido en los dos programas, y hoy día tenemos ya una plataforma 100%, porque estábamos aprendiendo. Uh-huh. Aprendiendo también, estamos ahora con gente de Canal 13, gente que trabajamos, que ya no está en Canal 13, obviamente, ya no queda nadie en Canal 13. Entonces, muchos colegas que trabajamos en diferentes programas de escenario, hoy día están trabajando con nosotros, y vamos a dar un súper buen producto mañana, y que se vea bien, se vea increíble, y un programa, es que ya estamos contentos con eso.
Ahora,
eso, la adrenalina volvió, despertamos, nos despercudimos, nos sacamos el pan de masa madre, está retirado en la casa, en la noticia. Sí, es rico eso, de volver a sentir.
Para que la gente lo sepa, esto es todos los jueves.
No, en un principio fue todos los jueves, pero ahora decidimos ir jueves por medio.
Okay.
Para lo que yo, preparar una mejor visualización de las cosas, los diseños del programa.
Hoy jueves 27, cuando este programa se está emitiendo en Radio Universidad de Chile, esto, hay un show hoy día y tienes un invitado bastante particular. Además, para la gente que lo va a escuchar en Radio de Mente, va a ser el próximo jueves entonces, además para que sigan a Daniel Alcaíno en las redes y se vayan enterando de cuándo es que y quién va a estar ahí presente. Ahora, con lo que me contaste, Daniel, se me ocurren varias ideas por las que quisiera entrar, y uno es esta idea del humor como no solamente como un espacio de escape, sino también como un espacio de denuncia, que es algo que, me acuerdo que nosotros hablamos hace muchos años atrás del personaje de Yerko Puchento, estar en ese momento en el programa más visto de la televisión, denunciando las lógicas farandulescas de la televisión y de la política, digámoslo, y que por supuesto también tuvo sus costos personales y profesionales, y hoy día estás en tu mismo espacio y es muy lindo ver que la gente sigue teniendo necesidad de desahogarse y de escuchar lo que tú, Vía y el Copuchento tienes para decir.
Claro, ya son el año 2001, creamos este personaje en junio del 2001, ya son casi 20 años, y el personaje nació con dando que hablar inmediatamente. No me acuerdo que lo grabamos un día jueves para el Venga Conmigo, se emitía el día domingo no lo dieron, me llamaron los productores, el día lunes en una reunión donde me mostraron la rutina, me pusieron cara de ¿por qué esto? ¿Por qué el personaje se mueve así? ¿Por qué tiene tintes homosexuales? ¿Por qué molesta a la gente? ¿Por qué esto no es todo lo que no queremos para nuestro canal? Así me dijeron. Ok, listo, lo guardamos, lo haré en otra parte, no lo haré nunca más. Voy caminando por el canal, por el primer patio, saliendo hacia la misma torrezona, hacia la calle, y me detiene una productora de Gonzalo Beltrán y me dice, vamos a crear un nuevo estelar que se llama Por Fines Lunes. ¿Tienes algún personaje? Sí, le dije yo, mira, me devolví, pedí el cassette así de guruguru, grande, lo llevé, era un poco fascinado, salió el equipo de periodistas, todos los productores, me dijeron, está excelente, partimos con eso el lunes, y era un día viernes, ¿en serio? Sí, ya vamos. Y cuando salí en ese tiempo, bueno, era otra realidad en la televisión, no sé, competíamos con un Viva el Lunes, o sea, con un Mea Culpa o cualquier otro programa, estábamos en 38, ellos en no sé cuánto, yo me acuerdo que entré y recibí en 27 y entregué como en 40 puntos de rating. Y al otro día la última noticia tituló el personaje que la lleva con el rating, que la rompe con el rating en Canal 13. Marcó un pic de 44 puntos, no sé, una cosa así. Y fue portada al otro día del programa. Al otro día. Yo me quedé en la calle, así fue al banco. Y quedé, pero flop de y empezó todo el mundo a hablar de este personaje y generó en un principio muchas cosas, muchas sensaciones. De hecho, muchos colegas actores no entendían. Se volvió loco, se pegó en la cabeza, está hablando de farándula. ¿Por qué? No entendían la ironía, no entendían que nosotros habláramos de un libro de la doctora Cordero y lo pusiéramos al mismo nivel de un libro de Gabriela Mistral. Ellos no entendían. Es una herejía. Yo también entiendo que es una herejía, pero así nos trata la televisión y nos pone al mismo nivel, y yo creo que el personaje refleja ese doble estándar. Es que como decir, poner a un periodista guaguito de la red y poner a Mónica González al mismo nivel porque son periodistas, y vos decís, no, o sea, esta señora tiene una historia, compadre, de consecuencia, de valentía, de haber sacado un reportaje que hicieron historia, no sé, por ella se supo las primeras torturas, por ella se supo todo. Y uno dice, claro, entonces el personaje fue súper incomprendido, al principio el canal no se podía decir nada, si bien estaba en un horario más para adultos, a las 22 horas, en los escenarios, que a diferencia del programa familiar como el Venga Conmigo, donde no tuvo cabida el personaje, que era un programa más familiar, había ciertas cosas también que no se podían decir, era Pontificia Universidad Católica de Cine y Televisión en el año 2001, y entonces inventamos esto de, por ejemplo, nos mandaron una fiesta al cumpleaños del Beto Cuevas y pelábamos por detrás. ¡Oh, la regia estupenda, maravillosa! ¡Qué fantástico decir! Bueno, sí, por favor, que alguien le diga, parece ampolleta. No, pero los zapatos ya no se usan. Empezábamos a pelar por detrás. Después todos se enteraron de que el personaje andaba pelando por detrás, ya no se podía hacer. Después empezamos a preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que? Y la gente respondía, y era la gente la peladora. Después el personaje empezó a viajar por el mundo, a los Oscars. Fuimos a Rusia, a Egipto, a Italia. El personaje fue sinónimo de glamour. Fue en un momento que la televisión estaba con las hermanas Campos, las Titi Agua, en las peleas de todos. Y yo creo que como el año 2010 empezó a tener un giro hacia lo político, porque fue lo político lo que estalló en ese momento. Yo creo que nos perdimos la virginidad en términos de la ingenuidad con que veíamos a nuestros políticos. Pensábamos que los corruptos eran en Perú, que lo corrupto ocurría en Argentina. Y cuando nos enteramos del caso Penta, del caso Cabal, del financiamiento de la política, yo creo que la misma gente empezaron a aparecer, tuvieron más influencia en las redes sociales, en Twitter, en fin, la gente empezó a escribir contra los políticos y empezó a darse cuenta de cómo funcionaba esto, y qué pasa con la AFP, y las grandes marchas, el movimiento estudiantil, y cómo los partidos políticos y los políticos trabajaban para cuidar a las gente de familia, y todo lo que ha quedado al descubierto hoy día. Se nos abrió una ventana y también coincidió con la llegada de una nueva administración a Canal 13, entonces que Canal 13 lo compró Luxi y ya no respondía a los cánones de la Pontificia Universidad Católica de Chile Televisión. Entonces el cartucherismo en ese sentido y el doble estándar en ese sentido pasaba a un lado, a un costado, y sí teníamos chip libre para hablar de todo, pero obviamente no de los temas de, del dueño del canal. Pero
vamos a volver a eso si te parece, Daniel, pero ahora quiero invitarte a que presentes uno de los estupendos temas que escogiste para esta cuestión de gustos.
A ver, el primero, bueno, el primero que anoté es que mismo El Navegante, de Eduardo Gatti. Uh-huh. ¿Cierto?
Sí, pues.
Lo recuerdo, los años era muy pequeño y vi la película El Último Grumete y la Baquedano, y era la canción principal de esa película, la vi en televisión. Y es la historia de un hermano que va a buscar a su hermano que se fue como grumete en la Baquedano y nunca más volvió a casa en un viaje al sur. El hermano parte de Polizonte en la Baquedano o en Esmeralda y llega al sur, a unas islas donde todavía quedaban algunos yaganes, Selknam, en canoas, viviendo ahí en los años 60, 50, 70, y se encuentra con ese hermano. Vuelve a casa, el hermano lo reconoce, en fin, a mí me marcó mucho, y esa madre que esperaba a su hijo que no volvía a casa. Esa es la canción.
Escuchamos El Navegante de Eduardo Gatti con Daniel Alcaíno en Cuestión de Gustos.
¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura, como oración sin leyes. En libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizás tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son la sal, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo urbano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y no. Si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado.
Estamos con Daniel Alcaíno, reconocido actor de teatro, de cine, de televisión. Hemos estado hablando de Yerko Puchento, este personaje súper polémico, súper interesante, que de alguna manera quedamos, tú nos contaste un poco la historia, Daniel, y quedamos en el 2010, donde hay este cambio en la administración de Canal 13, también hay este cambio en las políticas, ¿cierto?, y en lo que los medios empiezan a informar de todo tipo de arreglines en el mundo de la política y el empresariado, cosas que sospechábamos pero que empezaron a destaparse, ¿no? Y a mí me da la impresión que Yerko Puchento ahí, y tú particularmente detrás de él, junto con tus guionistas, empezaron a mí me da la impresión de que empezaste a sentirte más cómodo también a meterte con los malos de verdad, ¿no? No solamente con el mundo así como de la farandulita secundaria, sino como expongamos el ejercicio más político.
ya traíamos 9 años de experiencia. Yo creo que el personaje de Farandulandia de la televisión se empezaba a agotar. Las hermanas Campos, las Luli, los Junior Playboy ya no lograban ir llenando el vacío de información donde la gente ya, esa desesperación. Y claro, obviamente nos dimos un festín con el caso Cabal, con, no acuerdo que le pusimos nombre a esas personas, Hugo Cohecho Bravo, Carlos Soborno Lavín y Choclo Delito Délano. El Choclo Delito Délano. Después el tema Cabal, el tema de Dávalos, con los terrenos de Machalí, también fue un tema polémico. Y hablar de todo lo que hacían los políticos, cómo se financiaban, le dimos al Partido Socialista, a la UDI, a todos por igual. Durante ese tiempo también la gente empezó, el personaje, a tener mayor brillo en las portadas, en fin. Y claro, también nosotros, como tomando eso, como ese derecho a decir, como que se ganó el personaje, se había ganado el derecho a ser, entre comillas, la voz de los sin voz, y hacíamos un humor con nombre y apellido, a diferencia de otros humoristas, yo creo que la gente nos empezaba a ver para odiarnos o para alabarnos. Había mucha gente que, los políticos sobre todo, a mí me contaban alguna gente que estaba en el mundo de la política y decía, lo ven, compadre, te ven, a ver si los nombra Yerko, no tienen que nombrar a Yerko, porque si los nombra Yerko en el horario estelar van a quedar como chaleco de mono. Entonces, el personaje, yo sentía que tenía ese vértigo. Yo cuando salía, la gente, los invitados miraban y los ojos iban para adentro, que iba a hacer
ese miedo.
Claro, y yo me sentía que tenía a una persona en la oreja como Jorge López, que es muy ingenioso, que yo tuve la suerte de encontrármelo en la Escuela de Teatro de la Chile, él egresando y yo entrando, y desde ahí no nos separamos más, desde el año 90, y venimos trabajando juntos en diferentes personajes, en diferentes cosas, a veces que hacemos de manera particular también, y somos dos grandes amigos desde el año 90 hasta ahora, 30 años que nos conocemos, y eso, nos juntamos, como decíamos, muchas veces en un restaurante, nos tomamos algo, o en su propio restaurante ahí en el Mercatelli, en Chicureo, y nos cagamos de la risa de lo que ha pasado, y eso es lo que escribimos, eso es lo que decimos, y la gente nos quiere, no resulta, y nada, no hay ningún análisis, ni una teoría del humor, ni ocupo la regla del tren, ni la pirámide invertida, ni, no me siento para nada un comediante, me da lo mismo decir, me tengo que maquillar, me voy a ir a pintar, o me tengo que caracterizar de personaje, o me tengo que disfrazar, no soy una persona ortodoxa en los términos teatrales, de decir un ensayo, una conceptuación. Aprendí a vivir con ese vértigo de maquillarme en cualquier parte, de saber que está bien vivo y en directo, donde no hay tiempo para una concentración actoral como se vive en el teatro, donde es la antítesis lo que me enseñaron en la Universidad de Chile, y eso también encontré un goce en eso, en ese vértigo, y en el vértigo de que cada vez que terminaba el programa, a veces no sabíamos qué vidrio se había roto, porque a veces no era la piedra, a veces no era la bomba, eran las esquirlas que a veces, uh-huh, y de repente salíamos, o se enojó Calama, oh, no, se enojó la ministra, oh, no, ahora se enojó el hijo de la presidenta, oh, demanda otra vez, no, se enojó con Bolini, está pidiendo cárcel para ti, ¿por qué? No, porque dijiste que Don Bolini, bueno, había hecho una arreglín, pero bueno, si todo subía, no, van a tribunales otra vez. Entonces, era una sensación de que el personaje tenía una importancia. Tuvimos editoriales en la segunda, editoriales, uh-huh, en la tercera. Hablábamos que nosotros los libretos los hacíamos con los abogados de Lux, y la Pamela Giles dijo en una columna que nosotros éramos esbirros de Lux. La doctora Cordero dijo en otra columna, son unos hueones que se dicen de maricones para decir mariconadas. Y empezábamos a irritar a la gente, y nos empezaba a dar mucha risa que se irritaran, que el personaje generara una irritación, como unas ganas de ahorcarlo. Y empezaba a surgir una violencia en la gente que decía, cállenlo, sáquenlo. ¿Por qué está ese mono ahí? ¿Cómo falta el respeto de esta manera? ¿Por qué lo aguantan, señor Lux? Y los últimos 3 años de personaje, que todos los días arrobaban a Lux, y a las últimas noticias, no podemos permitir este tipo de humor, no podemos permitirlo, no podemos permitirlo. Me hicieron campaña unos grupos fascistas que colgaban unos lienzos en la avenida Kennedy con una estrella de la aurora para simular que era un movimiento mapuche, que era súper fascista, y ponían Yerko Muchento, humor misógino, sáquelo en la televisión. Entonces, después también me incluyeron en un plan huracán, después pensaban que yo era de ultra izquierda porque iba a haber gente terrorista en las cárceles, porque estaba en la campaña de Libertad Mateluna, porque era amigo de Yaitul, porque era amigo de Alfredo Canales, porque entonces no se entendía en esta dualidad de este gallo que todavía anda con paleras de Che, de Víctor Jara, y lo aceptan en Canal 13, le pagan un sueldo millonario, y esta weá es una weá rarísima. Entonces la gente es como weón para odiar, para no odiar, para weón la hizo, no la hizo. Es rarísima la sensación. Yo recibía comentarios de todo tipo, de, incluso de tías, de mi propia familia, gente que se confundía. Y cuando yo comencé con el personaje, me dolía mucho que la gente se confundiera conmigo. Y hoy día gozo mucho que la gente tenga diferentes opiniones, que eres un saco wea, un conche padre, es un weón vendido, es un doble... Y yo empiezo a decir, qué increíble como la gente opina sin conocer, sin saber, y te pones chapas de todo tipo, y te hacen bolsa, y hay gente que me para en la calle para decirme, me carga tu humor, me carga lo que haces, ¿por qué fuiste así con la Bachelet? ¿Por qué fuiste así con tal persona? ¿Por qué lo otro? Y sienten que hay vacas saltadas, que hay temas que no se pueden tocar. Y yo cada vez he encontrado que no, que me hablan de los límites del humor. Gente que yo consideraba liberal, gente que las veo con bandera, marchando para el 11 de septiembre, me ha parado en la calle diciéndome, es que hay límites, pues, Daniel, hay límites. ¿Hay límites con el humor? Sí, pues hay límites, pues hay límites. Y yo digo, no lo puedo creer. No lo puedo creer que esa gente que la sentía yo liberal, hoy día venir es feo porque hay límites. Y los límites son cuando les molestan a ellos, porque eran socialistas o cuando molestamos al Partido Comunista porque lucraban con la educación, con el arte, porque tenían inmobiliarias, en fin. También hubo gente que empezó a mirar fe, me dio lo mismo. Yo voy a las mismas marchas de siempre, voy a los mismos conciertos de siempre, sigo yendo a visitar a mis amigos que están presos y voy a seguir haciendo todo lo que he hecho siempre porque la gente confunde al actor con el personaje. Y nada, y como dijo Molière, no necesariamente, nosotros hacemos un trabajo que no necesariamente somos quienes decimos ser. De hecho, en la Grecia antigua los actores eran llamados hipócritas porque fingían ser quienes no eran y fingían sentir lo que no necesariamente sentían. En ese sentido, yo creo que es súper difícil agarrar a un actor de las mechas, es como agarrar a un pelado de las mechas. Me van a llevar a tribunales porque yo dije que este personaje era un estúpido. Yo voy a decir, sí, el personaje lo dijo, pero yo no pienso lo mismo. Yo, por ejemplo, señor juez, yo hice la obra El médico a palos de Molière, que es un gran escritor, pero tiene monumentos en París, en Francia. Él escribió el médico a palos, donde se burla de los médicos, dice que son unos matasanos. Pero a mí, yo tuve un cáncer y los médicos me salvaron, me sanaron. Y creo en la medicina como ciencia, y creo que pueden salvar la vida de mucha gente. Yo no pienso eso. Pero usted hizo El médico a palos y dijo que era... Sí, porque es una obra de Molière, es un clásico de Molière. Usted viene a cuestionar la comedia de Molière. Usted va a cuestionar que en tal teleserie... Yo me recuerdo que estamos... De repente hay gente que cae en eso. Yo cuando veía La Represa, por ejemplo, la teleserie en los años 82, de haber sido, y veíamos el personaje de Betancourt, que interpretaba a Luis Alarcón, que era un gallo maldito, maldito. Y salía a la calle y la gente gritaba, ¡maldito, malo, malo, dan ganas de pecarse! Y todavía ocurre eso, entonces yo creo que cuando...
De hecho, Lucho Larcón me ha contado en los últimos, en los últimos 5 años que estuve con él, me decía que todavía había gente que le decía esas cosas, gente más grande, que independiente de todos los personajes que haya hecho después.
Mira, de hecho yo lo recuerdo porque a los 10 años yo no miraba en la... ¡Qué maldito! Pero obviamente que era un niño y entendía el juego, que era un actor, pero decía, ¡qué buen actor que es!
Ahora, igual, Daniel, yo voy a dejar ahí como punto suspensivo respecto a la distancia de valores entre Daniel Alcaíno y Yerko Puchento. Vamos a volver al respecto con una pregunta, pero ahora nos toca ir a un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Dame una pista, porque a ver, de lo que anoté.
Los tengo anotados acá. Tus ojitos de congreso.
Tus ojitos de congreso. Un tema que hace poquito perdí una tía, que era como mi madre, se llama María Cuevas, con un cáncer fulminante, y es su canción. Así es que, y Congreso, el mejor músico, los mejores músicos de Chile. Así es que, nada, a disfrutar esta dulce canción profunda y estelar.
Maravillosa. Estamos con Daniel Alcaíno haciendo Cuestión de Gustos.
son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. Luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir.
Cerros, con el viento mis recuerdos, corriendo al cerro el aroma, pelota de trapo al cielo, corriendo vuelvo a la casa, mi madre siempre cosiendo. Mi padre, ¿dónde estará?
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Daniel Alcaíno y dos observaciones respecto a lo que contabas, Daniel, que a mí me parecen. Por una parte, es decir, claro, tú dices que Yerko no viene de un lugar, de una tradición o de una metodología teatral, pero a mí siempre me ha parecido que está muy cerca del rol del bufón en la corte, ¿no? De esa persona que era capaz de reírse del poder en la cara del poder. Y que por lo mismo exponía y tenía un efecto que, como tú has contado, ha logrado tener Yerko en el poder respecto a va a haber alguien que me va a apuntar con el dedo. Y ahí yo sí encuentro que hay semejanzas entre tu persona pública, lo que vemos de Daniel Alcaíno, que participa efectivamente en las marchas, que tiene una voz política, que tiene una situación al interior de, digamos, el espectro político, ¿cierto? Como ciudadano, digo, con lo que hace. O sea, es como que no me parece que sí hay una conexión y que no es inocente esa conexión.
Es que, mira, el personaje, si lo hiciera yo, quizá. Yo cuando hago el personaje y me reúno con Jorge, yo te lo juro que para mí Jorge es Fernando González, es Pedro Morteiro, es Rodrigo Pérez, Alfredo Castro, es mi director en ese momento. Es mi autor, mi dramaturgo y mi director. Y yo llego con mucha información, como me gusta a mí la información. Oye, fíjate que quiero la cagar en el mochino, el El alcalde nos trató a la gente estúpido, pero no abrieron, no se cumplieron con las reglas. Después abrieron el Comanque, pero sí la Evelyn Matei tenía más reglas, entonces no ocurrió lo que ocurrió en el Molchino, que es más pequeño. Ocurrió esto también, ocurrió lo otro tampoco, la información. Pero yo cuando la cuento desde mi perspectiva y me empieza a dar rabia. Pero cuando me encuentro con Jorge, él lo pasa por un sedazo más de miel y genera un libreto. Me dicen, no, lo que tú dices es insoportable. Imagínate un gallo una hora diciendo, sí, pues están robando ahí esto y lo otro. Y cuando dijeron que nadie lo pintaba, imagínate, se va a recortar todo el mundo. Después el otro le dijo, sí, se nos rendió, y después que no el metro, y que no el metro, y no se va a me dijo, es insoportable, compadre. Ríete, está todo el rato en mi muela. Ríete, divertido, disfruta, los que te ríen, acá. Esta cuestión ocurre en un país que nunca jamás, güey, parece verdad, pero es mentira, parece un país inventado. Están locos dirigiéndome todo el rato, me está dirigiendo, me está haciendo cosas. Hay mucha gente que dice, ah, ya, pero le soplan todos, se transforma. Jorge es el verdadero personaje. Y sí, tal vez, yo le diría a cualquiera, quizás eso, para eso me sirvió la escuela de teatro, yo llego ahí, me pongo en blanco, me pongo la muela de Jorge y los conocemos tanto ya con 20 años de experiencia escuchándolos, que me transformo en otro y tengo a veces digo cosas que no necesariamente pienso y digo unas cosas que son muy de Jorge, que son muy... Y me da risa, a veces soy de la U, yo soy del Colo y somos capaces de entregarle una foto con la cara de Pinochet a Paredes, que el ídolo máximo de un colocolino como soy yo, mira, de hecho, la camiseta de Colo Colo. Entonces le dije, y somos capaces de decirle para que nunca más se te olvide quién te hizo regaló el estadio. Que es lo que le dicen los de la U a los del Colo, que Pinochet te regaló el estadio, y por eso ellos no tienen estadio. Entonces, cuando uno hace eso, después no es gratis ir al estadio.
No.
yo voy al estadio, voy a ir al Colo, y hay gente que, ¿por qué hiciste eso? Como que, ¿por qué? Pero es tanto el cariño de la gente, weón, que buena onda, compadre, pero ¿por qué, weón? Es para weón a pared, aquí, acá. Y una vez dije en una entrevista, no en una entrevista, alguien me grabó de la cuarta, en el cementerio, que me estábamos en la tumba de los colocolinos ahí en el cementerio general, y yo dije, bueno, siempre me preguntan si yo soy del Colo o de la U. Y yo dije, yo soy del Colo, pero el personaje es de la U, porque Yerko es hueco. Eso, y lo dije como chiste, pero después lo tiraron en los medios escritos, y claro, aparecieron también los de la U, dicen, te voy a matar, ¿dónde te va a pegar? Cualquier cosa que uno diga con nombre y apellido, obviamente que está arriesgando que no le caiga bien a la persona que uno está nombrando, o a la institución que está nombrando. Y sí, he tenido episodios en que he sido encarado por gente que he nombrado y que yo también, como soy informado, le digo, pero usted entregó facturas falsas. Está en todas partes. Ahí hay unos mails que dicen, querido Pablo Contese, ahí van las facturas y depositan. Eso lo vimos todo, entonces...
¿Y tú sientes que siempre eso finalmente es lo que te ha protegido? Que finalmente el manejo de la información es lo que permite que Yerko, aunque lo hayan llamado tribunales muchas veces, no ha tenido que...
Claro, porque yo te digo a ti, Antonella, no sé, es drogadista, tú me decís, huevón, no estoy diciendo en un programa acá, con mi familia, demuéstramelo, vamos a tribunales. No puedo decir una cosa gratis, gratuita, tuya. Tengo que decir, sí, pero igual viste facturas, o quienes, no sé, y vamos al diario tanto, donde yo lo leí, y aquí está, pues. Aquí está, con fecha tanto, tú dices factura, parece. ¿Sí? Entonces, cuando dije que había ido a Argentina, te hice una facturita y te trajeron 3 facturas y tú declaraste 2, no sé, ¿cachaste? Hay un chiste con la factura, facturita, y fue un chiste que tú te fuiste a Argentina por el fin de semana a ver espectáculo y te hice 3 facturas y declaraste 1. Un chiste, porque la gente, y además la gente tiene que saber que tú diste factura para que
la
gente
diga,
¡ah, qué bueno el chiste! Porque si yo pero digo,
además,
¿ustedes creen que Lucho Jara le irá a pagar a la señora Juanita que le quedó debiendo plata en una sandía en San Cucuye? No, ¿qué es lo que sabe la gente? Que estuvo enamorado de la Miriam Hernández, que tiene un hoyo en la pera, que se enamoró de la nariz, que tiene un inglés más o menos, que le tuvo un percance con Roy Williams. Y esas cosas, el ego, en fin, que la ropa se la pone apretada, de eso se puede hacer chiste, de lo que es de conocimiento público. En un primer momento mucha gente me contaba cosas, me decía, oiga, diga que el otro día vino a este restaurante, mira, a comer este animador con esta actriz. Y digo, yo no hago esas cosas, yo no ando contando cosas que nadie sabe. Eso lo hacen los periodistas de farándula. Yo cuando el tema ya es de conocimiento público, puedo inventar un chiste para que la gente se ría de eso, de lo que todos saben. Porque si yo me pongo a hablar ahora de la Patricia Frías, que era una cantante de los años 80, de la Patricia Frías, ya, pero ¿por qué está hablando de eso?
Claro, ¿quién se acuerda?
El último que habla de la Catherine Mexicana. Claro.
Pero no, es que estaba pensando que también parte del cariño que la gente le tiene a Yerko es como, de nuevo, es poder reírse del poder. en un país que tiene los índices de inequidad que tiene Chile, hay poco espacio que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de a pie para poder sentir en algún momento algún tipo de reivindicación frente a la injusticia. Y el humor también tiene ese poder.
Claro, bueno, para nosotros era muy, muy loco eso, cada jueves saber que de repente nos acercamos a una cámara y decíamos, a ti te digo, Longueira, a ti que hiciste facturar hasta el perro de la casa, a ti que generaste una ley de pesca trucha, maldita, hoy, pero ¿sabes qué? Y decíamos, esto no hay periodista que lo diga así, no hay nadie que lo diga de esta manera, porque está en un modo jocandi, uh-huh. Está en un escenario de hueveo, lo está diciendo, no lo está diciendo Ramón Ulloa o la voz periodística del canal, no está diciendo un payaso, un bufón, toma en cuenta que es un chiste, que tiene ciertos métodos que hacen que parezca peligroso, porque lo que hacía Yerko es decir cualquier cosa que era de dominio público, pero decirla de forma peligrosa. Eso lo voy a decir después, lo digo o no lo digo, pero arriesgo de manda el cuarto piso, aunque me calles, sí, no, desconéctame la abuela, porque ya estoy chato. Entonces, claro, es, en ese juego yo creo que el personaje hacía parecer peligroso lo que no era tan peligroso, uh-huh. Porque ya...
Sí, pero aunque no sea peligroso, hay un placer en que alguien lo esté diciendo, sí. Y que yo me pueda reír contigo.
Yo nací en el año 72, y yo cuando pedí escuchar un disco de Víctor Pajar, el Payuno, había que hacerlo calladito, había que poner Radio Magallanes calladito, había que poner la cooperativa calladito, habían allanamientos, habían palabras como torturados, como degollados, como quemados vivos, todo era chiquitito, todo era callado, todo callado, y yo decía, ¿por qué no se puede decir? Y a mí, cuando el año 2001 fuimos a Argentina, y meses antes de crear Ayer Pucento, vimos a Enrique Pinti, que es un humorista, historiador, argentino, comediante, lo invitó a ver su show y él hacía humor con nombre y apellido, y decía, ladrón a los ladrones, corrupto a los corruptos, sinvergüenza a los sinvergüenza, con nombre y apellido. Nosotros dijimos, estamos años luz, pero esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer, y de ahí, por ahí va nuestro humor, porque es lo que queremos develar. Y bueno, nos tocó la suerte de que la gente nos aceptó en el rating, que en ese momento era lo que marcaba en los canales, y nos dimos a conocer, y hemos ocupado diferentes escenarios como durante todo esto, este tiempo. También he podido desarrollar, obviamente, mi carrera como actor en obras de teatro, en cine, en series como Los 80, en teleseries, en obras de teatro.
No, tengo preguntas respecto a eso también. ¿Perdón? Tengo preguntas respecto a eso también, pero ya es momento de ir al tercer tema, Daniela Cairo.
Uy, pasa rápido el tiempo.
Pasa súper rápido, imagínate, ya estamos terminando el tercer. Tenemos Víctor Jara en algún lugar del puerto.
¡Guau! Sí, creo que es una canción muy desconocida de Víctor Jara, no es de las más populares, pero creo que refleja muy bien lo que Víctor aprendió en la escuela de teatro, hacer este presentación o desenlace. Todas sus canciones son una escenografía, una ambientación, una pequeña dramaturgia, una atmósfera que logra crear con sus canciones, y en esta canción habla de él como un ser humano que va caminando sobre una playa y va dejando huellas, y el mar se las va borrando. Yo creo que el tránsito de todos, que vamos pasando, nos sentimos importantes, vamos generando conflictos, portadas, llamadas, entrevistas, y finalmente lo que queda después, como dice Shakespeare, estamos hechos del material de los sueños. Yo creo que Víctor, con su maestría, logra resumir en una muy bella canción y en muy simples textos lo que es la vida del ser humano y su vida en particular, la búsqueda del padre, la importancia de la madre en su vida, y la simpleza de las cosas. Así que, en algún lugar del puerto, de Víctor Jara.
Daniel Alcaíno haciendo Cuestión de Gustos. Estamos conversando con Daniel Alcaíno en Cuestión de Gusto. Hemos estado bien centrados en la historia de Yerko Pucento, entre otras cosas, porque es el programa que está haciendo por internet, y ustedes pueden buscarlo ahí, comprar sus entradas los jueves por medio. Hoy día, jueves, hay función, y de aquí en 2 semanas más, otro jueves, va a haber función. Pero quiero salir un poco de ahí y pensar en, creo que la última vez que yo te vi en teatro fue con Noche Mapuche. De En la Casa Oscura, obra de Marcelo Leonard, tremenda obra, muy, muy devastadora, y una de las cosas que me acuerdo que Marcelo comentaba cuando la presentaba, era cómo durante esa temporada, las 2 temporadas que hicieron la obra, habían cosas que estaban pasando en el Gualmapu cada semana. Y cada semana la obra adquiría un nivel de contingencia doloroso y tremendamente importante. Y quería hablarte, que empezáramos un poquito respecto a eso, ¿no? De la relación entre creación y contingencia, especialmente en el proceso en que está Chile, de este momento constituyente tan emocionante que estamos viviendo.
Claro, bueno, tuve la suerte de ser convocado a esa obra Noche Mapuche de Marcelo Leonard, una obra maravillosa que cuenta la historia, bueno, de abusos del pueblo mapuche, pero desde una perspectiva de un matrimonio, de dos matrimonios que se juntan, un poco como la, como un Virginia Woolf, que le tiene a Virginia Woolf, de Edward Albee, o como en la obra Los Invasores de Edward Woolf, donde unos invitados empiezan a ser poseídos por personajes, personalidades de otros tiempos, por negros que son colgados en Mississippi, por indios Sioux que también son quemados y les cortan la oreja en el oeste norteamericano, o por indios mapuches que son asesinados por la espalda, como ha ocurrido con Alex Lemún, con Matías Catrileo, con Mendoza Collío, con Camilo Catrillanca. Son historias que se van repitiendo y por eso se van retroalimentando. Es como la cantata Santa María, que siempre está presente, porque si ustedes que ya escucharon la historia que se contó, nos siguen aquí sentados pensando que ya pasó. Yo creo que Marcelo encontró ahí este rodamiento de historias donde la hizo cuadrar, encajar como un engranaje perfecto de un reloj que va marcando un tiempo, unos días que se repiten, las mismas injusticias que vimos en películas del oeste, por ejemplo, cuando se mataban los indios, pensábamos que los buenos eran los blancos y los malos eran los indios, porque la película estaba hecha por ellos. Y aquí también una película, los diarios, los medios de comunicación informan, y de hecho el título que tiene este conflicto es el conflicto mapuche. Así lo denomina el Estado chileno, el conflicto mapuche. ¿No? Claro. Los que nos han querido sentar a conversar son el Estado chileno, porque para nadie es desconocido que el pueblo mapuche es un pueblo originario, es destacado en todas partes del mundo, y se enseña su lucha porque es un pueblo que ha guerreado por más de 400 años ya, y que nunca se ha rendido al enemigo y ha mantenido sus costumbres intactas. No fueron exterminados como los Telgnam, los Ona, los Alacalufe, los Changos en el norte, los Atacameños, los Diaguitas. Aquí se arrasó con toda nuestra cultura, y en nuestro pueblo mapuche, que es el primer pueblo que incluso está en la biblioteca de Don Quijote, cuando Don Quijote se vuelve loco de tanto leer novelas de caballería, cuando va su vecino y ve la biblioteca y dice, ¿qué tiene aquí? Y coge y dice, la Araucana. Esto lo hizo volverse loco, o sea, la gesta del pueblo araucano, la lucha, la dignidad, los valores, fueron los mismos que representa y encarna la figura del Quijote de la Mancha. Es David contra Goliat, es el pequeño luchando contra molinos gigantes. Y en este instante yo creo que hay que poner el acento en resolver el problema y el conflicto que ocurre en la zona del Gualmapu, para poder convivir de manera armónica y pacífica con todos nuestros ancestros. Ahora, tuve la suerte de participar en esa obra, y una vez que di una entrevista para The Clinic, yo creo que empezaron, coincidió, yo no sabía que estaban haciendo el plan Huracán, y en Argentina el plan Andes, los dos gobiernos, y me involucraron a través del profesor Smith, que decía que tenía un chip que lograba ver en la oscuridad, que se llamaba el chip antorcha, que por efecto espejo lograba abrir WhatsApp de comuneros mapuches, y en alguno de ellos habría encontrado conversaciones conmigo, donde yo me comprometía a financiar esta lucha, y esto quedó demostrado después que era un fraude, que era un fiasco, que era un montaje. Muchos de estos carabineros, el general Blue, Leonardo Ose, el general Marín, se fueron presos a unas cárceles especiales de carabineros, hoy día están libres, con libertad vigilada o bajo fianza, no sé cuál será la figura, sigue investigando eso, pero no hemos dado cuenta ya la gente de los montajes que se hacen para exterminar indios, para exterminar mapuches, para callar su lucha, para demonizarla,
para apropiarse de sus tierras.
Para apropiarse de sus tierras. Y eso, y colocarlos como los malos de la película, como fueron los indios en las películas de vaqueros. Eso, tuve la suerte de trabajar en eso, he tenido la suerte el último tiempo de trabajar en 5 obras de Don Juan Radrigán. Me recuerdo haber hecho El Toro por las Astas, Informe para Nadie, hicimos La Vida de Luzbel, también, ¿cómo se llamaba? Muchas obras de teatro me ha tocado hacer de don Juan Radrigán últimamente.
Ahora, a propósito de Radrigán, ¿no? y de Leonard, y para ir cerrando, Daniel, en este momento sí. particular, en donde el sentido común es lo que está en juego para que vayamos a votar y para que decidamos por una nueva constitución, ¿cuál siente que es el rol del mundo de las artes y particularmente del mundo de los actores, actrices y creadores y creadoras del mundo audiovisual y de las artes escénicas?
Mira, pasa el tiempo desde los griegos y seguimos siendo unos enfermos que gozan de buena salud. Es una frase que escuché cuando entré a la escuela de teatro, siempre decían, el teatro tiene que competir con la televisión, con otros medios, con otros. Y las culturas que se implementaron durante la concertación y ahora también con la alianza, ha sido de migajas, de que nos tiran como a las palomas, migas de pan y tenemos que repartirnos, bondar. Es la única política pública que ha implementado los gobiernos de esta transición, larga transición, y ha quedado demostrado en esta pandemia, donde todos los gremios hicieron un catastro de la situación que tenían sus afiliados, ya sean los actores, a través de Chile Actores, de Chile Actores, de Cid Arte, la gente de la danza, de la pintura, de la música, del cine, y esperamos la respuesta del Ministerio de Cultura, de la Ministra de Cultura específicamente. No hubo respuesta, no hubo diálogo, no hubo escucha a nuestras peticiones. Más de 50 agrupaciones se bajaron de las mesas de diálogo con la ministra y quedó demostrado que no somos prioridad, no calificamos para el bono IFE, para el bono COVID, para Cajita Feliz, y los actores han tenido que empezar a hacer estas obras por Zoom, obras que ojalá atiendan a un formato comercial, porque es la forma de sobrevivir, pero muchos y muchos, yo diría más del 90%, está en una situación súper precaria y que ya no puede aguantar más, y necesitamos de la gente, de los auditores, de la gente que está escuchando, para que esté atento a lo que está ocurriendo en términos culturales. Hay mucha gente que está haciendo talleres de guiones, actuación frente a cámara, talleres de dramaturgia, talleres de pintura, de danza, coloquios, diferentes encuentros que están organizando, por ejemplo, en Renca, en Cultura Renca, también todos los fines de semana se entrevista a Alfredo Castro, a Mauricio Teleón, me ha tocado la suerte de estar invitado ahí, en un programa entretenidísimo, en el GAM, también en el Encuentramiento, en otros formatos, en otras plataformas, estamos subsistiendo, estamos a pesar de ellos que no nos quieren, pareciera que no nos quisieran ahí abriendo los ojos, porque todo lo que ocurrió en el estallido social se venía diciendo a través del cine, a través de la danza, a través de la pintura, a través del teatro, desde hace mucho, las obras de teatro están hablando de esta injusticia, que son muchos los que tienen poco y pocos los que tienen mucho, de que están abusando, de todo, en todo tipo, la AFP, la ISAPRE, que la educación no es un bien de consumo, es la marcha femenina, la AFP, la ISAPRE, todo ha estallado hoy día, y yo creo que los actores lo veníamos diciendo y el mundo de la arte desde hace mucho tiempo. Por eso saben que tenemos que alargar esta huelga de hambre en la que nos tiene el gobierno.
Uh-huh. Exactamente, porque se dice no lo vi venir, es porque no estaba atento a lo que estaba diciendo el arte y la cultura en Chile, porque efectivamente ahí estaban todos los antecedentes.
Le explotó la bomba en la cara. Un día antes Piñera estaba diciendo que vivíamos en un paraíso, que esto era un oasis. Hace un mes antes del estallido, Mañalich decía que teníamos la mejor salud del mundo, que teníamos los libros de reclamos llenos de felicitaciones. Hace un mes, o sea, un día antes, el director del metro les decía a los jóvenes que esto no prendió. Recuerdo también que nos mandaron a comprar flores, el ministro Larraín, a levantarse más temprano. También el ministro Mañalich dijo que el castillo de Naipes se le derrumbó en sus narices, que no conocía la realidad.
Tanto material.
Y la sensibilidad del gobierno para poner a la gente que ha puesto en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en el Ministerio, perdón, el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. El Ministerio de la Mujer, con la última nominación de Santelice, como tuvieron la otra vez en Cultura, el señor Rojas, también, que negaba, era un negacionista de la violación a los derechos humanos. Hasta hoy día se siguen negando con lo que hizo Carabineros de Chile, de denominar una escuela como el general Rodolfo Stange, con el nombre de Rodolfo Stange, que fue uno de los que alcahueteó a todos los asesinos del caso de Gollado. Yo creo que es una burla, siguen manteniendo la estatua de Merino en la Escuela Naval, y así, o sea, les da lo mismo. Yo creo que no les interesa ni siquiera pasar a la historia como Alessandri, sea la Constitución de Piñera. Quieren seguir manteniendo sus privilegios y van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Uh-huh. Y yo creo que ahí está la labor del teatro, de la danza, del mundo de la cultura, de poner la lupa donde ellos quieren que la pongamos. Pero
exactamente.
Yo creo que la gente ya se dio cuenta y por algo no quieren hacer el plebiscito y aplastarlo lo más posible, porque saben que en este momento tenemos el 80% ganando el apruebo y hasta la BIM ya está en nuestra parte.
Bueno, así están las cosas. Bueno, Daniel Alcaíno, ha sido un tremendo placer hasta conversar contigo. Gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que son momentos súper exigentes, además, porque tienes programa en un ratito, así que les invitamos a que se conecten con la web de Yerko Puchento, que está lanzando con este programa Yertigo y el desahogo de Chile.
Yerkopuchento.cl, claro.
Yerkopuchento.cl para que...
encontrar en Yerkopuchento.cl. Y tenemos funciones el jueves 27, o sea, hoy día, y el jueves 10 de septiembre también a las 8.
Perfecto, para que se agenden y esperamos que vengan más porque hay tantísimo material para Yerko y para decir. Daniel, ¿nos vamos escuchando al Tata Barahona?
Sí, oye, me encanta el Tata Barahona y esta canción yo creo que resume muy bien lo que pasó desde el estallido social, que despertamos, abrimos los ojos, sentimos que no estábamos solos, que habían cientos de miles que marchaban y peleaban y empezaban a querer, dice. Porque los que estábamos en la primera línea éramos todos. Uh-huh. Estábamos todos, cuerpo o en espíritu, pero estábamos todos con los cabros, estábamos todos con la Cruz Roja, estábamos todos con Gustavo Gatica, estábamos todos con Fabiola Campillay, estábamos todos con el chiquillo ahí que se cayó al hoyo, también en la esquina de la Alameda, también ahí donde estaba el Jaque Mate también. Entonces, el Tata Barahona resumió con su sensibilidad en esta canción que se llama Desperté, el malestar del pueblo chileno, y que dimos ejemplo al mundo en revolución y que no vamos a parar hasta que la plaza se llame Plaza de la Dignidad. Eso.
Bueno, muchas gracias, Daniel Alcaíno, y perfecta canción para cerrar gracias, esta cuestión de gusto. Que estés muy bien.
Gracias. Chao. Gracias por la invitación. Chao.
Descubrí que no estaba darse a querer. Se escribió la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Se escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, muertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.